Bueno, vamos a charlar un ratito ahora, si te parece, con Rodrigo Genoni. Estaba en una reunión, lo sacamos 2 minutitos para hablar. Él es el dirigente del Centro de Empleados de Comercio. Se está moviendo mucho el comercio en este momento porque, bueno, hay medidas, contramedidas, se va avanzando la pandemia. Y, bueno, queremos hacer un poco un entre por ese lado. Buen día, Rodrigo. Mariana Cornejo y Matías Apeño de este lado. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mariana, Matías? ¿Cómo están?
Buenas.
Bueno, para arrancar entonces vamos a empezar conversando acerca de la encuesta que tenía que ver con el horario extendido. Finalmente la mayoría de la gente que trabaja en comercios prefirió el horario continuado, extendido, digamos, y no cortar en 2 jornadas. Bueno, con respecto a eso, ¿qué posibilidades hay de que efectivamente se pueda concretar?
Y estamos esperando ahora los resultados de la encuesta que lanzó la Cámara de Comercio y después sentarse con el directorio de la Cámara de Comercio, o en su caso quien nos representa, que es Roberto Nevare, y bueno, y si eso es factible y la posibilidad de ya de plasmarlo en un acuerdo, por lo menos ir probándolo en los próximos 3 o 4 meses, ¿no?
Con respecto a la posibilidad de que se pueda venir un cierre efectivo, o sea, que la cuarentena efectivamente se haga realidad, ¿qué posibilidades o qué planes alternativos se están conversando para poder cambiar esa situación?
Mirá, si yo no sé cuál es el grado de nivel de contagio en lo cual puede, porque hacer futurología con algo que uno desconoce, ya sabemos que esto es realmente desconocido y uno va aprendiendo el día a día. Lo que sí te digo es el sector privado no soportaría una cuarentena absoluta en donde se haya que cerrar los comercios como pasó el año pasado, o haya que tomar decisiones en donde se restrinja la movilidad y eso implique una baja en las compras. O sea, eso sería casi la sentencia de muerte de muchos comerciantes.
Hoy al comienzo del programa estábamos hablando, bueno, sabiendo que esto indefectiblemente va a llegar, porque más allá de que hagamos futurología o no, hay datos objetivos que dicen que la curva epidemiológica está creciendo y que el plan de vacunación no va a la misma velocidad. Por lo tanto, es de esperar que en algún momento llegue, no sabemos en qué momento, pero por lo menos un cierre de actividades masivo. En ese sentido, ¿qué posibilidades hay de pensar en una estrategia que cuando eso llegue tenga que ver más con profundizar en el teletrabajo, capacitar a los empleados y empleadas de comercio, asegurar el tema de la conectividad y el tema del acceso a dispositivos digitales que de alguna manera sostengan esa fuente de trabajo?
Mirá, vos sabés que acá, eso fue una de las cosas, nosotros hemos estado teniendo reuniones con la Cámara de Comercio, pero por otros temas, y dentro de lo cual hablé con Roberto Nevare, hablamos de este tema del teletrabajo y cómo muchas empresas, sobre todo las de servicios que han avanzado con el tema del teletrabajo, han encontrado también mucha reducción en los procesos. Y la reducción en los procesos también viene ligado a una reducción en la cantidad de trabajadores que uno necesita para llevar adelante de servicio. Entonces, parece que la ciencia de la tecnología ha avanzado mucho esto, pero hay que tener mucho cuidado, por lo menos la política y en este caso el Estado va a tener que tener presente mucho el tema de las personas que van a terminar quedando excluidas del sistema. Digo, a modo de ejemplo, para hacer un ejemplo muy grotesco, digo, yo creo que los carteros nunca pensaron que en algún momento se les iba a terminar su posibilidad de trabajar. O sea, ¿quién se iba a imaginar que iba, te hablo hace 20 años atrás, que iba a estar el mail, el WhatsApp, todas las redes sociales para poder comunicarse? Y bueno, y no es que la gente, los carteros no quieren trabajar, perdieron puesto de trabajo. Bueno, me parece que mientras la ciencia y la tecnología avance, y en estos tiempos de pandemia me parece que se ha acelerado mucho ese proceso, el Estado va a tener que intervenir para que la gente no quede excluida de un sistema, y no vamos a tener mucha más desocupación de la que tenemos hoy.
Ahí, te escuchamos con un poquito de falla en la señal, Rodrigo. No sé si te podés acercar a una ventana, como se suele decir.
Sí, me acerco. Estoy en el mismo lugar cuando me llamaron. ¿Ahora?
Bien, ahí no, bien, ahí se escucha mejor.
Bueno.
Y al respecto, Rodrigo, la supuesta enorme cantidad de compras que se están haciendo con Mercado Libre, por decir la marca más conocida, pero hay un montón de compras online, ¿qué análisis hacen desde el Centro
Empleado de Comercio? Por eso te digo que es parte de los cambios. O sea, si bien hay un sector de la sociedad que también, y sobre todo algunos rubros, se necesita de la venta asistida, hay otros rubros que van a atender a la venta online y bueno, y todo esto tiene un proceso de cambio para rever cómo va a ser la matriz, la oferta y la demanda de laboral. me parece que el Estado va a tener que ir legislando en este tema. A ver, no es casual que muchos países del primer mundo han bajado la jornada laboral, de 8 horas la han pasado a 6 horas, uh-huh. Y esto tiene que ver porque al pasar las 6 horas por el mismo sueldo, necesitas más trabajo, más trabajadores para cubrir una jornada de 24 horas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en los procesos industriales y todo eso que se ha modernizado tanto. Uh-huh. Y una cosa que me preguntó Mariana, y que no le contesté, que es el tema de la pandemia. No nos olvidemos que nosotros el año pasado, en abril, arrancamos con desconocimiento total de la pandemia, pero arrancamos con cero contagio.
Sí.
Hoy no estamos arrancando con cero contagio. Hoy ya tenemos contagios, y fíjate que los contagios a nivel internacional están superando los 10.000, que fue con lo que terminamos el año pasado.
Uh-huh. ¿Entonces?
Entonces va a ser complejo, y no tiene que ver, uh-huh, más allá de la cepa que se viene, la cepa de afuera, que puede ser más contagiosa. Todos sabemos que el hacinamiento va a producir muchos más casos. Uh-huh. Ahora,
Rodrigo,
me parece que la responsabilidad, sí, social acá va a ser muy grande y muy alta, uh-huh, que es lo que la gente se cuida y cuida al otro, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿cómo cambiamos la mentalidad del mientras tanto, hasta que esto pase, por una mentalidad que tiene que ver, esta es una situación que va a ser permanente? Por eso me refiero al tema de capacitación en teletrabajo, al tema de pelear por conectividad, por dispositivos, para poder digitales, para poder una notebook hoy sale 150 mil pesos. Es decir, porque pueden surgir...
Las empresas sí, están invirtiendo en todo eso, se invierten muchísimo dinero en eso. Inclusive, para que te des una idea, el sector empresario ha invertido mucho en el tema de la protección para el resguardo de los trabajadores y los clientes. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, son procesos que a veces es muy difícil de evitar un contagio, porque es tan contagioso esto que, a ver, vos podés tener los mejores procesos, pero donde uno se distrajo y no cumplió el protocolo, uh-huh, nada, los contagios se van a dar.
Está bien.
Pero no, tiene que ver, a ver, reconozcamos que uno se da una caminata el fin de semana, el domingo, por la laguna y todo lo que es recreación, y nadie usa barbijo y nadie se cuida.
No, bueno, por eso, o sea, la capacitación puede venir no solamente para manejar software, sino para...
campañas sí, nacionales, pero con mucha más penetración de las que se están dando ahora. Uh-huh.
Bueno, Rodrigo, vamos a ir cerrando y te quiero consultar. Bueno, la semana pasada fue noticia, digamos, el corte del servicio de ginecología por parte del Colegio Médico y con la obra social OSECAC. Lo que quisiera saber, más que detalles específicamente, sí, es, digamos, qué posibilidad hay de que esto llegue a buen puerto, a buena resolución, y pensando también en otros tiempos de OSECAC, cuando se cortaba seguido la obra social y que ahora esto había cambiado, digamos, qué posibilidad hay de sentar precedente con esto para que no vuelva a pasar.
Mira, primero vamos a dejar una cosa clara para todos, ¿no? Uh-huh. OSECAC no es que, no, en este caso, en este corte puntual, OSECAC no es que no paga, sino, uh-huh, que OSECAC está al día con todos los pagos al Colegio Médico, número uno. Lo segundo es, OSECAC no es el que menos paga, o sea, paga 50% por encima, ¿no?, de otras obras sociales, uh-huh, 50% más por encima de otras obras sociales. Entonces, la pregunta que hay que hacerse acá es, ¿por qué el corte se le hace a OSECAC y a OSDE? Uh-huh. Y esta es la pregunta que tienen que responder. Esto no se trata, si alguien les quiere decir que esto se trata de un nomenclador, esto no se trata de un nomenclador, porque si es solamente el nomenclador y el nomenclador no aumenta los presupuestos de las obras sociales, mañana se afirma. Uh-huh. Acá lo que pasa es que el nomenclador que se quiere aplicar, atrás del nomenclador hay dinero. Y en algunas prácticas se aumentan el 300%. Uh-huh. Entonces esto se trata de qué más se le puede seguir sacando a los trabajadores. Yo no estoy dispuesto a ceder para que le sigan sacando plata a los empleados. Uh-huh. A los nuestros y a cualquier otro. Me parece que acá hay que empezar a tomar conciencia que la medicina es una ciencia, pero es una ciencia social, que se hace un juramento hipocrático cuando se jura para poder cuidar a la gente. Como dijo Favaloro, atendamos con el corazón, no con el bolsillo. Entonces, yo en eso no creo que sea el camino, el cortar, digamos, el servicio a las obras sociales porque se pretenda ganar más. En un momento en donde los trabajadores no les alcanzan para llegar a fin de mes, en un momento tan difícil como el que estamos transitando en pandemia, en donde todos sabemos que vamos a salir más pobres de acá, entonces no vamos a, digamos, a... Nosotros pretendemos que haya una solución y le sirva a todos, en el ganar-ganar, cuando en realidad todos sabemos que acá es perder-perder, ¿entiendes, no?
Sí.
Pero me parece que yo lo pedí encarecidamente en la conferencia de prensa, le pido encarecidamente a los ginecólogos que revean la situación que están tomando. Porque realmente acá lo que se está perjudicando a los trabajadores. Vi un comunicado de prensa, esto sí se los quiero decir, vi un comunicado de prensa que hace la Asociación de Ginecólogos y Obstetras, que dice que van a atender a los asociados nuestros. Yo feliz de que atiendan a los asociados nuestros, en la medida que el presupuesto que pasen a nuestros asociados sea el mismo que se firmó con el Colegio Médico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si vos me le pasás a un asociado 94.000, o después hicieron un ajuste del presupuesto en 64.000, y la obra social, no importa si es ODE o SECA, cualquier obra social, de los 64.000 te reconocen 25.000, los otros 35.000, ¿de dónde lo va a sacar el trabajador promedio de la provincia? Si no, no alcanza para llegar a fin de mes. ¿De qué estamos hablando? Eso me enoja muchísimo, por eso trato de limitar mis declaraciones, porque no quiero profundizar esto, porque quiero que se desarrolle un diálogo entre las obras sociales, todas las obras sociales, entre todas las obras sociales, entre todas las clínicas, entre todos los médicos, entre todas las especialidades y el colegio. Pero tenemos que hacer un sistema del sector privado que sea sustentable, no que esté una cantidad de beneficiarios de toda la provincia, de todos los rubros, de todos los sindicatos, inclusive los públicos, no llegando a fin de mes y teniendo que soportar inclusive más aranceles para pagarle al sistema privado. Digo, tiene que ser autosustentable, porque este no es el camino. El otro camino al que nos están llevando es a la cartilla prestadora. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo que hace PAMI, lo mismo que se están haciendo en algunos rubros específicos, y esto yo creo que al colegio no le sirve a los médicos, no nos sirve a nosotros.
Rodrigo, gracias, se nos vienen las noticias. Muy amable por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes, hasta luego.
Chau.